Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 24. Sancho había mirado una vez más por encima del hombro a su mujer antes de dejarla frente al altar y penetrar en el claustro. Después caminó detrás del cenobio hacia el locutorio meditando qué hacer con ella. Si me diera un hijo la muy perra, bien me la quitaría de encima, se dijo. Cada vez la detestaba más. Siempre andaba gimoteando. Apenas salía del cuarto y parecía un fantasma, caminando de ahí para allá a la hora de la comida. Solo abandonaba su retiro para confesarse cual beata. Salir de caza solo había sido una excusa para visitar de nuevo a un jurisconsulto burgalés llamado Esteban de la Mota para ver de qué manera podía anularse el testamento o disolver el matrimonio manteniendo la riqueza de su esposa, claro. Sancho tenía la esperanza de que en aquella ocasión ese legista pudiera encontrar un resquicio legal que otros no vieron, pues se trataba del discípulo más aventajado del gran maestro Jacobo de la Junta, quien había asesorado en las 7 partidas. Había escuchado que se había mudado a Burgos desde el reino de Aragón y no podía dejar pasar aquella oportunidad. Pero su gozo murió pronto. El legista había dejado claro que el testamento estaba perfectamente redactado y firmado por 7 testigos de renombre, por lo que no podía invalidarse. Respecto al matrimonio, veréis, don Sancho, le había dicho el jurista. Podéis disolverlo por varios caminos. Uno podría ser que vuestra esposa deseara entrar en una orden monástica. Cierto es que, en ese caso, tendríais que jurar castidad mientras fuera monja.
¡Oh, no me veré en esas!,
se dijo Sancho. Y bueno, otras posibilidades pasan por demostrar que nunca estuvo cuerda y que consintió en contraer matrimonio llevada por la locura. O que tiene un parentesco inferior a un cuarto grado con vos, pues esta consanguinidad está prohibida. Cualquiera de estos supuestos sin duda alejarían a vuestra indeseable esposa de vos. Pero no podríais tocar la herencia privativa de ella, por lo que poco se puede hacer. O tenéis un hijo suyo, o vuestra mujer debe cometer un delito contra la corona, como por ejemplo traición, un homicidio o bueno, también adulterio. Había concluido el jurista señalando con la pluma de la mesa. Me temo que os habían aconsejado bien sobre este asunto antes. Nada nuevo. Sancho había arrugado el entrecejo al escucharlo, cuando la desesperación se convirtió en su aliado y en su mente floreció una estrategia.
¿Adulterio?
Sí, vamos, que vuestra esposa haga de vos, con todos mis respetos, don Sancho, un cornudo. Solo entonces podéis repudiarla por ley y tomar sus bienes privativos como propios al cumplir la condición del testamento. La imagen de don Álvaro y su esposa yaciendo juntos había estallado entonces poderosamente en su interior.
Así que las opciones son o un hijo o el adulterio, ¿no?
O ambas a la vez, había sonreído el legista. ¡Qué ciego había estado! El cardenal representaba la puerta para obtener sus anhelos. Aquel era el sendero que recorrería para alcanzar la fortuna de su esposa y deshacerse de un plumazo de la beata y de su ilustrísima. Y llegados a ese punto, mejor tener ambas opciones abiertas que una sola. Es decir, obtendría un vástago que, aunque naciera de otra mujer, pasará por ser neonato de su esposa para más tarde conducirla a un juicio eclesiástico por ayuntamiento carnal con don Álvar. Y por eso no le había importado que Isabel viajase con él a la abadía y viera a su ilustrísima. Claro, si se ayuntaban, Sancho tendría una salida al matrimonio y un motivo para reventarle la cara a patadas a él, ya sin sotana, y a ella de una vez por todas. Aún así, tenía que actuar con mucha cautela, ya que tras sacarla del castillo y llevarla a un sitio aislado, aguardaría más de un año. Tiempo más que suficiente para fingir su supuesto embarazo y el parto. Así, él presentaría a su hijo llegado el momento. Un vástago que tendría con una mujer de demostrada fertilidad y fácil de callar, contentar o hacer desaparecer. Durante ese tiempo, tal vez con un poco de suerte y en su ausencia, haría llegar astutamente a su ilustrísima la información de dónde estaba encerrada Isabel, para que acudiera como los cerdos al lodo. El cardenal podría tomarla, a ser posible varias veces, y serían descubiertos en adulterio por varios testigos. Y si don Álvar no cedía ante el deseo de la carne, importaba poco. Bastaba con apresarlo en la misma alcoba que Isabel. Lo importante era que fueran descubiertos a solas. Y así mataría entonces dos pájaros de un solo tiro. Y después, por mucho que Isabel dijera que el hijo no era legítimo, que no había nacido de su vientre, poco importaría ya.
La voz de las adúlteras es puro descrédito,
se dijo Sancho contento. Sin embargo, nada de eso podía hacerse mientras don Álvar, cardenal obispo de la curia, no picara el anzuelo. Su influencia en el tribunal eclesiástico, y que en el fondo tenía tanto poder como un rey, lo hacían imposible. Tan solo con que lo excomulgaran o lo declararan hereje o réprobo, sus enemigos nobles, que no eran pocos, se lanzarían como hienas sobre él y sus hombres se revolverían en su contra, pues ya no lo considerarían un cristiano. Le arrebatarían título y riquezas y después le arrancarían la piel a tiras hasta que confesara sus crímenes.
Nada de esto lo puedo hacer hasta que el prelado monte a Isabel,
pensó. El otro gran problema pasaba por el yenguo infiel de Al-Nasir y por don Fernando de Tena y Villar, el tío de Isabel. De Al-Nasir debía deshacerse llegado el momento oportuno sin levantar sospecha alguna. Y al tío de Isabel, a Fernando de Tena y Villar, había que mantenerlo lejos. De enterarse de cualquier intención por su parte, sería un obstáculo que defendería a Isabel desde el principio y hasta el final.
Además, tendría crédito por su título frente a un tribunal eclesiástico o civil. Por eso, contra el conde, Sancho necesitaba tener la ley de su parte para desbancar sus opciones. Pues declarada adúltera Isabel y muerto el moro, este aparecería como un ave rapaz reclamando su derecho a heredar.
Podéis pasar.
El novicio se retiró del portón del locutorio para permitirle el paso. Sancho entró con paso firme, quitándose los guantes tachonados. Don Leandro, el prior, estaba dentro, sentado y con la mirada congestionada y un aire de somnolencia que indicaba que no había descansado mucho. Le ofreció asiento con la mano en una jamuga cercana y él aceptó, deshaciéndose un hilillo de aire entre sus dientes.
«Parecéis cansado, prior»,
le dijo Sancho. Y don Leandro elevó sus pupilas ahogadas en sus pozos negros, asintiendo, como si le pesasen la edad y los problemas.
«Abad en funciones ya». Y decís bien, lo estoy. Uno de los hermanos ha sufrido un terrible accidente. Ha caído de la torre del campanario.
Pues enhorabuena por el cargo y que Dios le perdone sus pecados al monje.
Hizo un gesto de pesar, tan solo por cortesía, y se limitó a encauzar la conversación hacia donde él quería, claro.
Bueno, vengo con el fin de explicaros mi petición, dado que supongo seréis nombrado nuevo abad.
Don Leandro asintió con parquedad. Sancho observó su gesto avezado y experimentó un desprecio descomunal por todos los religiosos que mantenían aquel poder arcano y sacro sobre el tránsito hacia el más allá. Se vio como el temporal que ahora se descargaba sobre toda la tierra de Neila, capaz de aterir los corazones, pero incapaz de derrumbar el monasterio. Don Leandro se acarició la tonsura, escogiendo sus palabras adecuadamente, y le dedicó una sonrisa ensayada muchas veces bajo los sonidos amortiguados de las obras. Sancho conocía de sobra aquella naturaleza codiciosa. La detectaba porque él mismo era así. Deseaba siempre más.
Coño, ¿quién no desea ser rey? Pero para eso hay que nacer. Para todo lo demás, solo queda echarle cojones y pocos escrúpulos.
Se dijo.
Conozco vuestra petición. Sé que don Rafael estaba en contra de ella.
Aquella frase del futuro abad era su forma de marcar la primera trinchera. Sancho también mostró cierta satisfacción tras una sonrisa enmascarada.
¡Qué transformación tan prodigiosa la de este hombre!
Pensó. Sancho recordaba bien su ascenso. Había pasado de ser un simple monje que había ido aceptando ciertas responsabilidades hasta convertirse en el sillerero de la abadía por su eficacia. Si aquel primer novicio se mirase ahora en un espejo, no reconocería la rata peligrosa en la que se había convertido, ocultando los rasgos de sus vicios. A pesar de estar infectado por el mismo sentimiento de la codicia, la de don Leandro no era como la de Sancho, que anidaba desde la infancia.
La de don Rafael era la del nuevo abad, que era una codicia que había sido como una enfermedad de la que se fue contagiando sin querer y, abandonándose a la infección, creció en su interior desde una pequeña semilla. Al principio debieron de ser pequeños detalles seductores y se habría convencido de que todo lo hacía por la comunidad. Cuando fue pasando el tiempo, un nuevo escapulario y unas nuevas sandalias, y don Leandro comenzó a ver a sus superiores con envidia, deseando sus puestos, sus posesiones materiales, sus privilegios. Así ambicionó ser su prior, más tarde prior, y finalmente codició su aspiración máxima, la abadía entera. Por eso, a diferencia de con don Rafael, con don Leandro, Sancho tenía una oportunidad para llegar a un acuerdo, pues era sabido que la avaricia siempre prospera cuando dos codiciosos pactan para satisfacerla.
¿Y vos?
Le preguntó Sancho directamente. Los ojos del decano brillaron intensamente, como si hubiera deseado tener aquella conversación desde hacía mucho tiempo y la hubiera pospuesto como parte de una táctica ensayada.
Yo soy un hombre más práctico que nuestro difunto abad. Todo depende de lo que donéis a Urbión.
Ahí estaba, la codicia hablando por la boca del abad en funciones. Música del paraíso para los oídos de Sancho. Esperó un poco, tranquilo, antes de contestar, para hacer ver que él no tenía más interés que el demostrado.
Las tierras que lindan con el monasterio por el norte serán todas vuestras, incluidos los campesinos.
Don Leandro apretó los labios como si no le hubiera satisfecho. El muy pájaro deseaba sacarle mucho más. Bien sabía que su petición venía de tiempo atrás y tasaba su interés. A Sancho no le importó. Las landas que le había ofrecido daban pocos réditos. Eran difíciles de labrar por estar en montaña rocosa y estaban poco pobladas. Si aceptaba un pago tan rápido, decepcionaría la expectativa de buen negociador que tenía sobre él. Sancho observó cómo el nuevo abad se agitaba bajo el hábito blanco y el escapulario negro del cister para expresar sus dudas al respecto. Él aguardó a que abriera la boca para interrumpirlo.
En el altar mayor,
añadió Sancho subiendo la apuesta. Don Leandro abrió los ojos un poco. Esa vez no fingió sorpresa ante su ambición. Sin embargo, no tardó en cerrar las pestañas, diciéndose que por tal osadía podría pedir un precio mucho más alto.
«Sois un conde, no un infante, hijo de rey»,
le dijo abriendo las manos en un gesto demasiado obvio de que no aceptaría si la suma no aumentaba, pero dejando claro que podía ser una posibilidad.
Está bien, puedo ser mucho más generoso y también con vos personalmente.
Que no se trata de mí, don Sancho,
le respondió con media sonrisa en los labios. De nuevo el pecado. Así de fácil. En una frase había quedado claro que aceptaría un pago para él, que daría satisfacción a su codicia.
Claro que no se trata de vos. Es la comunidad, ya lo sé. Pero recordad que no soy hombre de espíritu altruista y que tengo un ánimo tan práctico como el vuestro.
Don Leandro cruzó los dedos de las manos y de nuevo ejecutó sus mejores modales con los ojos vidriosos, dando a entender su disposición para alcanzar un acuerdo satisfactorio.
Creo que podremos llegar.
De pronto el portón se abrió con tal fuerza que los sillares de la pared vibraron secos y duros, y la voz del recién elegido abad se cortó de raíz. Sancho apenas había levantado los ojos cuando don Alvar se abalanzó sobre él, envuelto en su capa roja y sosteniendo el crucifijo que lanzaba destellos funestos y premonitorios sobre él.
¡Arderéis en el infierno!
Chilló el cardenal colérico al tiempo que don Leandro, sobresaltado ante la entrada inoportuna, se levantaba y daba un paso atrás. Sancho gritó, con la imagen de su padre calcinado en su recuerdo, y exhaló el terror que empapaba su alma brutalmente. Trató de erguirse, pero apenas se contorsionó hacia atrás, intentando evitar que el cardenal impusiera la cruz sobre su frente, hasta que la jamuga y él cayeron de espaldas. Un pánico antiguo se enroscó en torno a su pecho, arrastrándolo hacia las profundidades, y al levantar la mirada percibió que don Alvar presionaba el crucifijo sobre su rostro. Berreó despavorido, con el cuerpo y el espíritu sometidos a los grilletes invisibles de aquella cruz. Apenas balbució un
«Dios santo».
Para volver a gritar mientras el cardenal continuaba tronando sobre su cabeza.
¡Maldito seáis, don Sancho Osorio!
Vociferó su ilustrísima con los ojos brillando en cólera.
¡Si volvéis a ponerle una mano encima! ¡Si tocáis un solo cabello de su cabeza! ¡Os juro que sufriréis excomunión! Vuestros vecinos nobles tomarán vuestras tierras y yo me encargaré de que se establezca una cruzada contra vos por hereje. Incluso el rey se tomará esto como un asunto personal.
Sancho abrió los ojos de par en par y le tembló hasta la mandíbula. Todo su cuerpo se encogió cautivo de una cadena intangible que le azotaba el espíritu. Solo podía ver a don Alvar de pie sobre él, con un batallón de ángeles a su vera y los cielos abiertos dispuestos a condenarlo. Volvió a chillar negando, jurando que se comportaría como un buen cristiano, percibiendo cómo aquellas ascuas de la infancia ardían de nuevo en sus manos.
¡Dios santo, voy a arder en el infierno!
Se dijo, y se arrastró como un gusano hasta los pies de don Leandro, que miraba atónico aquella escena sin comprender a qué venían aquellos excesos, aquellas palabras de granito e ira.
¡Ayudadme!,
le suplicó al nuevo abad orinándose descontroladamente.
¡Ay, la madre que le parió!
Don Alvar se agachó sobre él y lo tomó de los cabellos, hirviéndole el rostro. Sobre Sancho se arremolinaban ya los coros celestiales y los arcángeles mismos que acudían para condenarlo. Para condenarlo por protervo. Con el gesto deturpado por el pánico, miró al abad sin poder articular palabra y este, saliendo del primer estupor, le puso la mano sobre el hombro al prelado para que lo soltara.
¡Pero ilustrísima! ¡Os habéis vuelto loco!
Dijo don Leandro estupefacto.
¡No voy a permitir semejante!
Sancho sintió cómo la presa de sus cabellos se liberaba y cómo don Alvar se enfrentaba ahora al abad cara a cara.
¡Vos! ¡Permitidme a mí, vos! ¡Escuchadme bien, abad en funciones! Solo lo seréis de pleno derecho si Roma lo ratifica, es decir, yo, que soy el legado papal aquí,
le dijo dirigiéndose hacia el umbral.
Dadle a este conde cualquier concesión y os juro que no habrá abad en esta abadía. Movilizaré a todo el Císter si es necesario. Pero ilustrísima, no comprendo a qué se debe.
Se debe a que voy a remover toda la inmundicia de este lugar santo hasta que deje de oler. Y espero por vuestro bien que empecéis a cooperar.
Solo cuando el cardenal abandonó la sala, Sancho pudo comenzar a recuperar el espíritu que casi había abandonado su cuerpo. El abad lo ayudó a levantarse y él se cubrió con la capa, avergonzado del orín que empapaba su pantalón y el suelo. Apenas pudo pronunciar una palabra más allá de un mugido bronco, mientras recolocaba la silla de tijera sobre sus patas. Don Leandro lo miró y con amabilidad sucinta le preguntó si ya se encontraba mejor. Sancho solo asintió, sin poder retirar la vista de la palma de las manos, que sentía que todavía le ardían. No dejaba de pensar si realmente el hideputa de Don Alvar lo había maldecido o no. Si solo había hablado en futuribles o si realmente había pronunciado las palabras... Yo os maldigo ante Dios y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Miró al nuevo abad, que tenía el rostro menos pálido que él, y trató de que su respiración se fuera lentamente acompasando. Al final se dejó caer en la silla como si su cuerpo descansara en el interior de un ataúd.
Disculpad,
dijo recobrando su confianza un poco.
Su ilustrísima es un orate,
le respondió don Leandro negando con la cabeza.
Os ruego que no comentéis nada sobre lo que ha pasado aquí, abad,
le dijo Sancho, y no pudo evitar mirar de soslayo su orín en el suelo.
Por supuesto que no, hijo,
le contestó el abad con las manos en alto en señal de paz.
Quedad tranquilo.
Sancho asintió destemplado, con el rubor en sus mejillas. Con el resuello cada vez más recobrado, lo observó e intuyó que en su interior burbujeaban ideas para quitarse la presión del cardenal de encima. Don Alvar acababa de afirmar que no se iría de aquellas tierras hasta que dejara de oler toda aquella inmundicia, y eso ponía en riesgo su futura elección. Sancho no podía imaginarse a qué se había referido el cardenal con aquella frase. Pero era obvio que en la abadía estaba ocurriendo algo más que la muerte natural del abad y el accidente del boticario. También intuyó que si conociera los hechos, tal vez podría maniobrar para sacar alguna ventaja.
No sé cómo puedo ayudaros, mi señor abad. Pero si me hacéis partícipe de vuestros pensamientos, tal vez pueda encontrar una salida a nuestros mutuos problemas.
Don Leandro levantó la vista casi de inmediato, entrecerrando los ojos durante un instante. Después le sonrió con la única intención de ocultar sus pensamientos y negó con la cabeza.
No, no os preocupéis, mi señor conde. Los problemas del monasterio son de mi responsabilidad. Pero me temo que... hasta que el cardenal no se vaya de estas tierras, ni yo puedo ser abad, ni vos tener el sepulcro que pedís.
Pues algo tendremos que hacer al respecto.
Fin del capítulo 24.